Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, 30 años de una coordinación horizontal de personas, de grupos, de gentes de base que quieren aportar energía, sus vidas, en cambiar la realidad, llegar a otros lugares. Y lo vamos a hacer ni más ni menos que con una de aquellas personas que hace 30 años se subía a andamios, grúas, se encerraba, hacía huelgas, pero sobre todo ponía su vida en este proceso de relaciones horizontales llamado Baladre. Tony Valero, buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Ahí andamos, ahí bien, andamos. Bien. Tony, 30 años, dime. No son nada.
¿Sí? ¿No? Sí, eso dice. Bueno, el tango lo reducía a 20, ¿no? Nosotros le hemos hecho un aumento al tema. Sí, 30 años, bueno, no, parece mucho tiempo, pero quizás no tanto, ¿no? En la vida de una persona es mucho tiempo, en la vida de los grupos o de las sociedades, pues un poquito menos. Pero sí que es verdad que 30 años es mucho tiempo y pasan muchas cosas, ¿no?
Sí. Vamos a situar a la gente. Este es un programa que se puede estar escuchando ahora en Estados Unidos o en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Galicia, en el País Valenciano, en Cataluña o aquí en África, en Canarias. Baladre, ¿qué es? ¿Cómo explicarías?
Uf, pues a ver, yo te puedo decirlo políticamente correcto, ¿no? No lo sé, yo imagino que Baladre es una intención, ¿no? Una buena intención. Una buena intención de, pues eso, de encontrarse, fundamentalmente de encontrarse y de estar juntos, ¿no? Gente que tiene inquietudes y que tiene, o que intenta, pues hacer cosas diferentes en su pueblo o en su entorno, ¿no? Y entonces pues busca el poder encontrarse con gente que son como ellos, pero que está en otros sitios, en otras realidades, tanto territoriales como también de forma de estar y de pensar, ¿no? Y es ese intento de encontrarse pues para estar juntos y para hacer cosas juntos, ¿no? En la medida que todos somos conscientes de que lo que pretendemos pues solos, cada o solas, cada uno en o cada una en su entorno, pues le es muy difícil de poder avanzar, ya no de conseguir nada, sino tan siquiera de avanzar. Y para poder hacerlo, pues es el encontrarte con otros y el compartir, ¿no? En compartir desde cosas tan concretas como ir juntitos a una manifestación o cualquier acción reivindicativa, hasta compartir la propia vida, ¿no? En Baladre no solamente se ha compartido proyectos sociales o proyectos políticos, sino se han compartido también la existencia, ¿no? En la medida que como seres humanos que somos, pues necesitamos el relacionarnos y el conocer otros seres humanos y otras realidades, ¿no? Que nos aportan pues otras visiones y también otras prácticas, ¿no? Otras formas de enfrentarse a cosas relativamente parecidas a las nuestras, pero que nosotros no hemos practicado, no hemos conocido, y entonces lo conoces en la medida que te relacionas con otras personas y que aprendes y haces tuyo otras formas también de enfrentarse a eso, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de Baladre, pues eso, un espacio de encuentro, un espacio de coordinación, de iniciativas que tienen en común, pues el luchar por sobrevivir, el luchar por crear más recursos sociales, el luchar por una sociedad, digamos, más menos injusta que esta, vamos a decir, ¿no? Por no caer en las grandes palabrotas y en los grandes términos ideologizantes, ¿no? Que al final no significan nada, están ya tan vacíos y tan gastados y tan azotados que no vienen a significar muy poco. Pero yo creo que sí que hay un impulso por el buscar unas relaciones y una sociedad que no sea tan injusta, que no sea tan animal, animal en el peor sentido de la palabra, tan salvaje, ¿no? Tan bestial, más que animal diría yo, tan bestial, ¿no? Tan de degradación tanto del medio como de nuestras relaciones, ¿no? Y ese es un poco, ¿vale? El intento de construir otra forma de relacionarnos entre la gente que tenemos esa necesidad y que lo estamos intentando, ¿no?
Se habla de personas, se habla de grupos, pero sobre todo Baladre menciona mucho, y tú lo has matizado varias veces, coordinación que no coordinadora. ¿Cómo explicarías esto?
A ver, esto es el tema de las palabras. Las palabras son para entendernos, son términos. Entonces, daría igual qué palabra utilizaras. Pero bueno, por entendernos, coordinadora se suele entender como una especie de espacio de coordinación de organizaciones establecidas ya que se coordinan y entonces sus portavoces o sus representantes coordinan una acción, más o menos, ¿no? Entre organizaciones, digamos, ya establecidas. La coordinación, se supone, cuando se utiliza la palabra coordinación, pues habla más de un espacio, de un espacio de encuentro, no tanto de una organización, sino de un espacio de encuentro entre grupos, que pueden ser más o menos organización, entre personas también, pero sobre todo eso, de un espacio de encuentro que no tiene explícitamente, digamos, los peajes que tiene una organización. Por poner ejemplos concretos, por un espacio de encuentro, tú te encuentras y si a uno se le ocurre una brillante idea, hacer no sé qué cosa, pues aquel que quiere la hace y aquel que no quiere no la hace y no pasa nada. No hay necesidad de una votación de mayorías y minorías, de tener una sola política en no sé qué, de tener unos solos portavoces en no sé qué, de estar... En fin, es más un espacio de encuentro. Estaríamos hablando de un espacio de encuentro y, por tanto, un espacio de coincidencias y un espacio de complicidades, ¿no? En el que, evidentemente, muchas veces salen campañas comunes y que en las que interviene todo el mundo que está en ese espacio. Pero no sería una coordinadora en el sentido de una especie de plataforma de coordinación de organizaciones ya existentes que se ponen de acuerdo. Otra diferencia importante, normalmente las coordinadoras pues suelen ir los representantes. En Baladre se intenta que sea más un encuentro de todas las personas que forman parte o inclusive que más allá de los distintos grupos en el que esté, que sea gente cercana o amiga de los grupos, y ese intercambio, ese conocerse, ¿no? Si se intenta que siempre, porque todos los años por lo menos haya una especie de encuentro donde puedan ir todas las personas de los distintos grupos, o que los encuentros de Baladre en sí mismos también sean como más participativos, como más de, pues eso, de encontrarse y de encontrarse en diferentes facetas de la vida, no solamente en esa cosa racional de cuál va a ser el plan de batalla para vencer al enemigo e instaurar el paraíso, no solamente en eso, sino en cómo vivimos cotidianamente el infierno que nos va a tocar vivir casi seguro hasta el día que nos moramos, ¿no?
También se menciona, se menta coordinación internacional. ¿Cómo ha sido esto en el tiempo? Porque en principio era estatal, del Estado español, ¿no?
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que la historia de Baladre es una historia muy irregular. No estaríamos hablando de una historia regular, de un grupo que se junta con los grupos de su pueblo y luego con los de su comarca y luego con los de su país y luego con los del Estado y luego con los de Europa y luego con los del mundo, ¿no? Es todo como mucho más, pues como son las cosas, los procesos de verdad, ¿no? Mucho más irregular, vamos a decirlo así, ¿no? Pegando saltos. Entonces sí que es verdad que hubo un grupo muy importante, que tú seguro que conoces, que era el de Gasteiz, la Asamblea de Parados de Gasteiz, que tuvo la posibilidad de tener acceso a relación con otros grupos en un momento de su propio proceso de evolución, pues que no estaban sometidos al Estado español, estaban sometidos a otros estados, cercanos, relativamente cercanos, pero a otros estados. Vamos, gente de fuera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eso también posibilitó la relación de otros grupos en una primera parte con esos otros grupos de fuera. Y después hubo una búsqueda en los años, yo recuerdo, en los años 90, principios de los años 90, a través de organizaciones como la ENU y la Red de Lucha contra la Pobreza, que facilitaban, estos eran como grandes monstruos nacidos de las instituciones europeas en aquel momento de la Europa pequeña, de la Europa de 6 y luego de 12 y eso, ¿no? De intentar el llegar directamente más allá de las administraciones de los estados, un poco el poner una especie de contrapoder frente a eso, con una relación directa entre el nuevo estado que se estaba germinando, la nueva administración europea que estaba intentando nacer en aquel momento, luego ya hemos visto a dónde ha llegado, pero bueno, por entendernos, ¿no?, con lo que sería la sociedad civil o con las ONGs, ¿no? Vamos, facilitar que las subcontratas baratas que le hacían los servicios, pues si se lo tenía que hacer directamente con programas de la Unión Europea, no tuviera que pagar el peaje de los estados, entre otras cosas porque ya hemos visto después gran parte de ese peaje a dónde ha ido, ¿no? Entonces eso fue un intento en los años 90, pero que sirvió como pretexto para que distintos grupos que estaban coordinándose en Baladre, pues pudieran al asistir a esos encuentros, a veces de oyentes, a veces participando de una forma directa, a veces llevando propuestas, a veces contando chistes malos y a veces pues poniendo bombas de relojería simbólicas, pudieran utilizar esos viajes y esos encuentros para contactar con otros grupos también del mismo territorio, de territorios cercanos, pues más cercanos, ¿no? Digamos más cercanos ideológicamente o personalmente. Eso por un lado, y luego la relación con otros grupos ya de América Latina y eso, yo no he participado de una forma directa, pero sí que sé de compañeros que lo han hecho, pues en bastantes viajes. Creo que comenzó con un viaje, me parece que se llama El Corazón de la Bestia, un viaje a Estados Unidos, y luego a partir de ahí, pues la relación con otros compañeros y compañeras de América Latina ha posibilitado también el encuentro con colectivos y con de allá, ¿no? En fin, la sensibilidad, los problemas que nos mueven, los impulsos que nos llevan, son los mismos de mucha gente que está situado, pues, geográficamente muchas veces en las antípodas, ¿no? Nunca mejor dicho. Y eso nos lleva a tener la necesidad de encontrarnos y de compartir las prácticas, los sueños y a veces cosas pues tan prácticas como ayudar a un proyecto determinado, ¿no? Tan tangible como pues ayudar a cualquier iniciativa que se dé de cualquier hermana o de cualquier hermano allá donde esté, ¿no?
Hacia los años 90, claro, ya casi 10 años después de haber nacido, hacia 92 finales, en el Saler, allá en Valencia, ¿no? Esa playa, ese albergue, ¿no? En una famosa reunión de esos encuentros baladrinos, en una actuación magistral de las gentes del parque con el Nacho y otras peñas, nace el nombre, ¿no? O sea, hasta entonces había un nombre, ¿no? Y aparece un nuevo nombre.
Era un nombre muy problemático por la dimensión. Yo siempre lo he explicado, no lo he explicado así porque era verdad, ¿no? Tú hacías un comunicado o algo, hacías una charla o hacías un meeting de estos que se hacen al final de las manifestaciones y tal, y vas a decir la organización convocante, la organización y tal, y tenías un problema muy serio porque era tan largo el nombre, era, si no me acuerdo mal, era Coordinación de Iniciativas de Lucha contra el Paro, el Desempleo, la injusticia, lo no sé qué, y bueno, y por no sé cuántas cosas más, ¿no? Y ahora tan larga la cosa que hacía que o bien la gente se iba o llegaba la policía antes de que acabaras el nombre, ¿no? Entonces, claro, fue una decisión, vamos a intentar poner una cosa que de alguna manera un nombre que signifique esto, que lo simbolice, pero que, bueno, pues eso, que no sea así de largo y de formal, ¿no? Entonces se nos ocurrió esa lo de Baladre, ¿no? Porque Baladre significa delfa, es una flor que tanto en euskaldún como en catalán se llama así, la delfa en castellano, y tiene unas características, ¿no? La delfa es una cosa que es una florecilla que te nace sin necesidad de, no hay que regarla, no hay que, bueno, si le quieres hablar le puedes hablar a la delfa o a las paredes también, pero da igual, quiero decir que no necesita que le hable. Ella nace en cualquier sitio, nace en las autopistas, nace en los campos, nace en los sitios más insospechados, ¿no? Cuando menos te lo esperas que va a poder nacer una flor, ahí está. Y es una flor bonita, es una flor con varios colores, con color rosáceo, rojo, violeta, en fin, sobre esa gama de colores, ¿no? Bueno, la mayor blanco, muchos me imagino que la conoceréis, ¿no? Y lo que tiene es que, además de tener esa característica de ser semisalvaje, ¿no? Y de no necesitar que se le abone ni nada de esto, pues es que es un poco venenosa, o sea, que está muy bien, tú la puedes ver, puedes hablarle tal, pero si te la quieres comer te envenenas, ¿no? Y te muere. Entonces un poco era el mensaje que nosotros queríamos plantear con este nombre que tomó la coordinación, ¿no? A partir de ese momento.
Y hubo un libro que de alguna manera también mucha gente mentasteis, como el libro de Petete de Baladre, ¿no? Un libro además muy gordo, ¿eh?
Bueno, era el libro gordo de Petete, sí. Yo fue uno de los primeros libros, no me acuerdo muy bien el nombre, era El Caos, era sobre...
La explosión del desorden.
La explosión del desorden, o El Caos en el Desorden, o algo así, ¿no? La que bueno, que yo de alguna manera creo que salió, que se hizo ya hace bastante tiempo, ¿no? Y que bueno, pues que
hace 20 años.
Hace 20 años es trabajo de Ramón, y que bueno, que un poco comenzaba a apuntar cosas que en aquel momento parecían especies de profecías bíblicas ajenas absolutamente a la realidad, ¿no? Y que algunos pues leíamos con una cierta curiosidad y otros leían con un poco de sonrisa en los labios, que me decían, va, esto es posible y tal. Y que la verdad es que algunas de o parte de lo que allí se estaba anunciando, de las cosas que se estaban preveyendo o que se apuntaba la posibilidad, la verdad es que tristemente o afortunadamente, según para quién, después se han cumplido, o sea, o se han ido viendo que no era tal locura, ¿no? Sino que todo lo contrario, estaba acertando en bastantes de las cosas que se estaban analizando, ¿no? Y desde luego yo creo que sí que sirvió, pudo servir como referencia ese libro, pues para algunos grupos, ¿no? De estos que están más acostumbrados a leer y esas cosas.
Y hace 20 años, allí en el Saler, decidimos que el 93 tocaba lo de recordar lo del 34 de Pan, Trabajo y Libertad y marchar de Valencia a Madrid, ¿no?
Sí, yo me acuerdo, sí, la primera marcha fue una marcha que se hizo en el año... hubo dos, ¿no? Hubo uno que luego se hizo posteriormente con CGT, pero hubo una primera... En
el 93, sí.
Sí, en el 93, ¿no? Que se hizo desde Baladre. Y bueno, pues era una manera de decir que lo que estaban diciendo era mentira. Que estaban hablando, eran los tiempos de gloria, los tiempos de las vacas gordas. Y vacas gordas para algunos, pero en aquel momento ya había vacas muy, muy flaquitas para otros, ¿no? Quiero decir que la situación para un sector importante de la población era jodida, ¿no? Seguía siendo jodida y sobre todo se seguía existiendo, se seguía consolidando una sociedad pues terriblemente cruel y terriblemente injusta, ¿no? Y eso era lo que estaba ocurriendo, y un poco la marcha de Baladre pues venía a decir eso, ¿no? Que no estábamos felices, que las condiciones de existencia eran muy jodidas, tanto desde el punto de vista material como del que algunos llamarían espiritual, ¿no? Una sociedad pues basada en el hiperconsumo salvaje individual, en el sálvese quien pueda, en la competencia pura y dura, ¿no? En los valores más salvajes del capitalismo, y eso era la sociedad que se estaba dando, ¿no? Entonces, frente a eso y la situación de empobrecimiento real de sectores de la población, pues se intentó montar la marcha, y también para que sirviera como una manera de ir organizándonos y de ir conociéndonos y de ir saliendo de la situación un poco en la que estábamos, ¿no? De ir construyendo también unas palabras, una gramática común, un discurso común, ¿no? Entre todos, por lo menos, un discurso donde nos pudiéramos entender. No quiere decir que tuviera que ser idéntico, pero sí un lenguaje que nos pudiéramos, que nos facilitara a los grupos de aquel momento de Baladre, pues poder entendernos, ¿no? Los años 90 todavía había, bueno, aún queda, ¿no? Pero todavía había un peaje a los léxicos, a las terminologías de los años 70, muy, muy, muy claro, ¿no? Muy, muy fuerte.
Y también aparecen textos que cuestionan ya la Europa del capital, segunda marcha, antes 50 años basta, AERENAT, CGT, empezamos a tener relaciones, ¿no?, con ellas.
Claro, ahí ya se genera otra cosa, que es la búsqueda más allá de los grupos más similares, más cercanos, más modelo por los grupos que se encuentran en Baladre, con otras organizaciones, por decirlo así, otras organizaciones que también están en búsqueda, ¿no? Otras organizaciones que también están en búsqueda de otros que no son ellos, pero que sí que comparten en gran medida los mismos valores que ellos tienen. Y ahí pues nos encontramos con primero pues con eso, con Adelal, o bueno, que su evolución en su nombre sería con ecologistas, luego también con CGT. Y te vas encontrando pues eso, con esos grupos, y yo diría más que con grupos, con personas, porque dentro de esos grupos son grupos muy muy grandes, de que tienen a nivel estatal, que son grupos que llegan a muchos sitios, entonces tienen todo tipo de sensibilidades. Entonces, con una parte de esos grupos, con unas personas de esos grupos, pues comenzamos a entendernos mejor y a poder hacer cosas que luego inclusive ya finalizan pues en acuerdos más aparentemente más formales, como las otras marchas, como las campañas estas que estás nombrando tú, en las que también se da un paso más allá y se intenta llegar a otro tipo de grupos. Y bueno, ese trabajo, esa forma de estar, más que trabajo, pues sigue funcionando hasta ahora, en el que sigue habiendo muy buenas relaciones tanto con ecologistas como con CGT, ¿no?
Y los 90, cuando van terminando, acudimos, como sucedía muchas veces, a los encuentros de economía crítica, pero ya nos conocemos y enamoramos con un pequeño sector de la economía crítica: José Iglesias Fernández, José Manuel Busqueta, Óscar García Jurao, y aparece la renta básica de otra manera, ¿no? Aunque ya en los 80 habíamos hablado de ello, de repente en Baladre toma una dimensión bestial esta propuesta a finales de los 90 y ya en este siglo, claro.
Claro, ya es el encuentro con una gente que está trabajando este concepto, ¿no?, más que tenue, el concepto de la renta básica, la reivindicación, la lucha por un instrumento de transformación en realidad, ¿no? Las herramientas son necesarias, ¿no? Las referencias son necesarias y las herramientas que concretan los objetivos de lucha son necesarios, ¿no? Y herramientas además que nos vayan generando un cierto código común, ¿no? Entonces estos compañeros van avanzando ahí y se llega al término este que se ha llamado de la renta básica de las iguales, ¿no? Ya en el primer concepto de renta y de renta básica ya se comienza en su definición, en el trabajo que hacen todos estos compañeros, ya empiezan a comenzar a definir un concepto que va más allá de la prestación social, ¿no? Inclusive más allá de la prestación social democrática, ¿no? Hay que dar un paso más, ¿no? Y entonces ellos lo dan conceptualmente cuando se llega a terminar de definir ya como renta básica de las iguales, y yo creo que es un concepto que le viene muy bien a los grupos, pues por esto, porque consigue codificar una serie de objetivos comunes que hasta entonces no se habían nombrado de una forma común, ¿no? Y por diferentes caminos, cada uno por distintos caminos, uno por la lucha por las prestaciones democráticas, otro por la lucha por lo que nosotros llamábamos la sirla del Estado, vamos, en definitiva, por la democratización de los recursos del Estado, ¿no?, y por la gestión comunitaria y la gestión ciudadana de los recursos de la administración del Estado. Y desde ahí el concepto de renta básica de las iguales, pues yo creo que viene muy bien, ¿no? Y luego pues ya servirá también para encauzar ya procesos de lucha concretos que, bueno, que tú conoces mejor que yo, que se van a dar en procesos fundamentalmente en Andalucía, en Extremadura, donde ya aparecen ya como reivindicaciones, digamos, encima de la mesa, en el orden del día de la de la realidad, ¿no? Y se ve, plantea desde ahí. Pero yo creo que lo más importante un poco es eso, es el que abre una posibilidad de una conceptualización, de un entender, fijar las demandas desde algo que va a ser común o que puede ser común a diferentes grupos y que de alguna manera pues tiene un veneno dentro muy muy fuerte en la medida que plantea pues eso la decisión colectiva sobre recursos y sobre todo el mínimo, por decirlo de alguna manera, el derecho al mínimo de existencia, ¿no? Y eso yo creo que desde un punto de vista democrático, no desde un punto de vista meramente bueno, pues ahí toma la caridad y toma esto y ya está, sino es la dignificación de lo que podría ser los derechos sociales en el estado del bienestar, pero mirado desde otro lado y por tanto su dignificación, porque en definitiva los aparentemente derechos sociales en un estado del bienestar pues al final se convierte en una especie de caridad pública, ¿no? De caridad que no da la Iglesia en este caso, da el Estado y por tanto lo tiene con reglamentos muy sofisticados y muy tal, pero en definitiva no es más que caridad que en el mejor de los casos no hace más que generar clientelismo en lo local o clientelismo hacia el modelo de sociedad, ¿no? Que se inventa al pobre, como dice la canción, se inventa al pobre y le da pan, ¿no? Pues eso, esta sociedad se inventa al pobre y le da pan y bueno, pues ahí lo tiene. Un poco es eso, ¿no? Y entonces, frente a eso, el derecho por la dignidad, ¿no? Y el derecho por la dignidad pasa por tener las condiciones materiales para tener una existencia digna y además un espacio donde la decisión comunitaria y la decisión ciudadana sea la que rija qué se hace como mínimo con una parte de los recursos de la administración.
Siglo XXI, gentes de Seativa primero, Asturias, Salamanca, Cuenca, a la par antes Canarias, dan otra dimensión a este Guadiana de coordinación Baladre. Nos sitúan en otro lugar, sorprendentemente, ¿no?
Sí, hay un aumento de grupos con características diferentes y que aportan pues su experiencia, que aportan el sentido que tienen ellos en la lucha. No va cambiando, claro, a lo largo del tiempo han habido grupos que han tenido más relación, menos, otros que se han ido incorporando, también personas. Nosotros hablamos mucho de grupos, pero yo creo que Baladre, aunque sigue manteniendo la formulación de grupos y tal, hay muchas personas que se encuentran y que evidentemente pertenecen a grupos y hacen cómplices al resto de gente de sus grupos de lo que está haciendo, no guarda sus viajes en secreto, pero que son más diferentes personas de los distintos grupos las que se van encontrando y las que van creando complicidades y van creando pues eso, lenguajes comunes y afectos, porque es muy importante también, estamos hablando muy fríamente, ¿no? De ideas, de no sé qué, ¿no? Todo esto funciona porque también las personas se conocen y se generan amistades, se generan afectos, se generan complicidades que hace que llegues a sentir, no solo a pensar, a sentir que el problema de este grupo, de tal persona, de tal cosa, pues también es el tuyo, ¿no? Y que cuando hay una demanda no lo vives como una especie de exigencia extravagante de otro colectivo al que tú le tienes que dar no sé qué, sino como parte de tus propias necesidades y en lo que puedes pues colaboras o apoyas, ¿no? Yo creo que eso, que se da de 0 a 100 en un grado diferente, no todo el mundo lo vive igual ni todo el mundo lo siente igual, pero sí que es verdad que por ahí funciona, pues es lo que se va a ir creando también con esos aportes de esos nuevos grupos que nos van a llevar pues a realidades distintas. Ten en cuenta que en Baladre pues se junta pues desde tú estabas diciendo bueno los grupos de base y tal, pero claro, la base en una sociedad tan compleja como la actual es amplísima. Aquí te encuentras desde trabajadores sociales reciclados hasta pues eso, gente que del cooperativismo social, hasta gente bueno pues de historias muy de planteamientos ideológicos muy muy diferentes, ¿no? De corrientes libertarias, marxistas, humanistas, no sé.
Algunas comentamos que gracias a Baladre hemos consolidado un sentido en la vida.
Sí, yo creo que sí, yo creo que que es lo que permite en la práctica muchas veces, como principio, todos soñamos con eso, ¿no? Todos pensamos que está muy bien encontrarte con los demás y ir más allá de lo que sean las cuatro personas que estén en tu colectivo o en tu territorio, ¿no? Y que es necesario aprender y que es necesario conocer otras cosas, pero lo pensamos. Baladre es el instrumento, el medio que ha servido para muchos grupos y personas de poder hacerlo de verdad, de que sea viable, ¿no? De que se pueda coger el autobús y poder ir a ver al lote o el coche o lo que sea, ¿no? Y que puedas estar presente, que puedas conocer realmente, ¿no? La página de Baladre, yo creo que para lo que sirve, pues porque determinada gente pues pueda tener al día, conocer las prácticas y lo que está ocurriendo en otros sitios, ¿no? Y yo le veo esa virtualidad, ¿no? El hecho de que es el medio que al final ha servido para gente que si no estuviera, pues claro, no lo hubiera podido realizar, ¿no?
Tony Valero, 30 años. 30 años son pues nada, sí. ¿No? 30 años
unos cuantos,
son nada.
Unos cuantos, sí. La verdad es que así, ¿no? Pero bueno, esto es tan... La lucha por la sobrevivencia en barrios como este son tan así, ¿no? Se vive todo con tanta intensidad que yo estoy pensando ahora tal y no sé, me parece que te estoy haciendo el resumen de la semana pasada, ¿no? Y estamos hablando de 30 años, pero para mí es lo tengo todo muy fresco, todo esto que estás diciendo, ¿no? Me imagino que por la intensidad en la que se viven, ¿no?, aquí las cosas, y porque es verdad que muchas veces pues también hay situaciones que se repiten, ¿no? Yo estamos viviendo ahora con muchas cosas que realmente se vienen a ser repetidas, ¿no?
Mil gracias, amor, mil gracias.
Pues nada, a vosotros.
Y que sigan otros 30, lo que sea, lo que les toque, lo que les sea útil.
Di que sí, lo que sea.
Tony Valero, gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, y aquí estamos, a lo que haga falta. Un abrazo fuerte.
Contarán la verdad. De seguro no estarían ahí, la utopía volaría por doquier. Si no mintieran, si no ultrajaran la verdad, horizonte desvestido de gris bailaría con la utopía por doquier. Los niños que se van a diario, mártires, y tan barato es el engaño y fácil es. ¿Cuántos ángeles nos dejaron? Somos huérfanos de su amor. Cuánta cara desvergonzada esgrime engaños sin pudor. Y al balance de resultados, la ganancia ¿dónde quedó? Si medimos tráeme una vara y calculamos el error. El error. Sí. La pena y lo valiente se nos va, y por eso nos vivimos así, la utopía no camina en nuestros pies. Triste tristeza, rabia que hiere y duele más. Un circo que nos hace feliz, nos volvieron la utopía del revés. Si hay un circo que nos hace feliz, nos volvieron la utopía del revés. Y si el planeta se marchita, ¿quién lo ve? Y si las manos que decidan no hacen bien. ¿Cuántos ángeles nos dejaron? Somos huérfanos de su amor. ¿Cuánta cara desvergonzada esgrime engaño sin pudor? Y al balance de resultados, la ganancia ¿dónde quedó? Si medimos tráeme una vara y calculamos el error, el error. Sí.
Nosotras las personas, Clara Griera. Clara, allí, en esas tierras de Lleida, Cataluña, intentando enredar buenos con la días, agricultura, ¿no, Clara?
Sí, buenos días.
Olivera, decirlo Olivera, ¿quieres decir qué?
Decirlo. Olivera. Sí. Olivera es el nombre de un árbol, ¿no? Pero a la vez es el significado de un proceso, ¿no?, que crece lentamente, que tarda mucho a dar frutos, y es un poco el reflejo de un proyecto que es La Olivera, que es una cooperativa de iniciativa social que trabaja en el mundo rural con las personas con algún tipo de diversidad funcional, ¿no? Y ahí estamos, creciendo y dando frutos lentamente desde 1974 en Vallbona de las Monjas, que es un pueblo pequeñito de la provincia de Lleida.
Pero bueno, estás ahí porque en un momento concreto terminas una facultad, una formación, ¿y de qué?
Bueno, yo estudié ingeniería agrónoma, técnica agrícola, y luego yo estudié una licenciatura en tecnología de alimentos y empecé a trabajar en el mundo de la agricultura ecológica. De ahí reencontré a un amigo de la universidad que me comentó la posibilidad de trabajar en este proyecto de La Olivera, que ya conocía previamente y que me interesó un montón. Y de ahí pues me puse a trabajar a la bodega de La Olivera, que es donde elaboramos vinos, ya te digo, desde el 89.
Vinos, aceites, y sobre todo elaboráis mucha vida, ¿no? Mucha atención, muchos cuidados, ¿no?
Sí, claro, el proyecto, yo te digo, elaboramos vinos y aceites, pero a la vez este proyecto, su significado y su historia se debe al trabajo con personas con algún tipo de diversidad funcional, como te decía, y eso ubicado en un mundo rural con dificultades, ¿no? Fíjate que el proyecto se empieza en un sitio, en un mundo rural, pues abandonado, muy muy despoblado, muy muy deteriorado, ¿no? Con una agricultura de secano, muy empobrecida, muy dificultosa, ¿no? Y con una gente que lo que tenían ganas era de hacer un proyecto en comunidad y con beneficio de la sociedad, ¿no? De aquellas personas con más dificultades en esta sociedad, ¿no? De ahí empiezan este proyecto, ya te digo, hace pues casi 40 años, y ahí pues empiezan a desarrollar actividades agrícolas ligadas a la huerta, a la cría de animales y finalmente a la producción de uva y de aceite, ¿no? Y de ahí pues seguimos aguantando, seguimos produciendo, aumentando la producción, mejorando la elaboración y creciendo también en colectivo de personas con dificultad atendidas, ¿no? Que al final es nuestra razón de ser, ¿no? Las personas que viven y trabajan con nosotros, ¿no?
Clara Lleida, de Lleida a Balbona de los Monges, pero para dormir en otro lugar, ¿no? En Bellpuig, ¿no?
Exacto. Yo no vivo en Balbona de los Monges por razones familiares, porque mi pareja es de Bellpuig, d'Urgell, un pueblo de l'Urgell, es un pueblo agrícola históricamente que a día de hoy pues tiene una ocupación en agricultura muy bajita, como pasa en muchas zonas de Cataluña, pero con su tradición y su historia arreglada pues a lo que es el regadío, a la producción de sobre todo de fruta dulce, ¿no? Esto está a 15 minutos más o menos de Vallbona de las Monges, y como tantos otros pueblos de alrededor de Vallbona, de esos pueblos pequeñitos, rurales, han ido creciendo en servicios y en población, y consecuentemente han perdido los otros, ¿no? Los que cada vez quedan más depauperados, ¿no? En servicios, en atenciones, en transportes públicos, etcétera, ¿no?
Y hace unos años, de tu Sabadell querida, amada, esa Cataluña en convulsión y en búsqueda, afloran, ¿no? Afloran espacios populares ya, digamos, en formato candidaturas, ¿no? Desde aquel San Pere de Ribas, finales 70, principios de los 80, ¿no? Manresa, Las Cuts.
Sí, exacto, las candidaturas de unidad popular, ¿no? Son candidaturas que, como dice el nombre, como nosotros creemos, son de unidad popular, ¿no? Son aquellas candidaturas que intentan reflejar la unidad de las gentes que están haciendo cosas en los pueblos, en las ciudades, en espacios diversos y dispersos, ¿no? Para transformar esta sociedad, ¿no? La idea de las CUP, ¿no? Y por eso hablamos en plural, es que cada una sea reflejo de su espacio y su territorio y a la vez tenga una visión conjunta de esta sociedad que queremos entre todas transformar y entre todas construir, ¿no? Cada CUP es distinta. La de Bellpuig es una CUP muy concreta, ¿no? Bellpuig, el pueblo donde vivo, se ha constituido solo hace un añito, o sea, es muy joven. Otras, aunque se dice que es un movimiento muy joven, tienen muchísima historia, como es la de Arbúcies, que es donde nacen las CUP, ¿no? Hace más de 20 años. Y el movimiento en sí que se dice muchas veces que es joven, ya no tanto incluso por su creación o la creación de muchos de los núcleos de las candidaturas de unidad popular, sino incluso por su ideología, ¿no? Que es mucho más fresca, muy diferente, ¿no? De lo que es la política institucional convencional, ¿no? En realidad nosotros no nos consideramos casi ni partido político, ¿no? Nos consideramos organización de movimientos, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Intentando en cada pueblo, en cada ciudad, pues reflejar el movimiento que hay en la calle, el movimiento que hay en las asociaciones, en las cooperativas, en los diferentes colectivos a nivel municipal y cómo se refleja esto en las políticas que ahí se están desarrollando, ¿no?
Hace,
no sé si te respondo un poco.
Claro que sí. Hace no mucho tiempo decidís pasar del municipio, se decide en las CUT, en su conjunto, presentarse a las elecciones al Parlamento catalán, ¿no?, de Cataluña. ¿Y cómo ha afectado, cómo se da ese salto, cuál es la razón, qué consecuencias está teniendo?
Claro, me haces una pregunta muy difícil, ¿no?, para... Yo al final no soy nadie, soy una más, ¿no?, como todas y como todos, ¿no? En todo caso es mi opinión concreta, ¿no?, que no es ni la de la CUP en general ni la de las CUPs en concreto, ¿no? Cada uno y cada una tenemos nuestra visión, ¿no?, de cómo ha desarrollado el tema del Parlamento, el proceso en general, ¿no? Claro, en su momento ya esto causó un gran debate en el sí de la organización sobre si teníamos o no que dar este paso tan importante que era empezar la actividad parlamentaria en Cataluña, ¿no? En las distintas CUPs la actividad municipal se ve siempre como el punto más importante de trabajo, pero no solo el único. O sea, como te decía antes, el trabajo municipal es el reflejo del trabajo de la base, de las gentes que están haciendo trabajo en la base, y se entiende que esto colmata, ¿no? Termina en el proceso municipal. Por este salto al Parlamento, muchas de nosotras igual en su momento no lo veíamos del todo necesario o no lo veíamos del todo estratégicamente necesario, ¿no? De todas formas, pues la mayoría en su conjunto pensó que sí, que era la forma en que el discurso que nosotras teníamos podía llegar así a mucha más gente, que era una necesidad imperiosa de empezar a hablar de otras cosas y en otros términos, y ahí estamos, ¿no? Con tres representantes, cosa que nos sorprendió también a nosotras, con tres representantes en el Parlamento, ¿no? Creo que hay cosas muy buenas y cosas muy malas de las que están pasando en el Parlamento, ¿no? Cosas muy buenas, pues te diría que justamente uno de esos argumentos iniciales, ¿no? El hecho de poder hacerse oír nuestra voz, oír nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestras formas de pensar en sitios donde nunca pensamos que llegaría nuestro discurso, ¿no? Esto es muy necesario, ¿no? O sea, que esto sería un punto muy, muy positivo. Otro punto positivo sería, y gracias a la coyuntura actual, la vinculación de las CUPs o de nuestra manera de organizarnos con otros colectivos, ¿no? Que de ahí han salido porque se han visualizado, ¿no? Cosas negativas, pues te diría que seguramente la burocratización o el exceso de trabajo burocrático que nos está suponiendo en estos momentos el hecho de estar con tres parlamentarios en el Parlamento, ¿no? Es un trabajo, es duro, y sobre todo, y si queremos ser serias y dar el pego e intentar llegar a todo, pues representa un trabajo grande, ¿no? De todas formas, tenemos tres personas muy, muy cualificadas, muy buenas, que están haciendo un gran trabajo, y toda la organización creo que está poniéndose a la altura de las circunstancias, ¿no?
Hace unas semanitas, Clara, andabais dándole vueltas a lo de siempre, la agenda de otras, que dicen el 25 de mayo, pues bueno, elecciones al Parlamento Europeo, uh-huh. Y entonces había un debate, ¿no? Un debate, una reflexión, una posición, sí, ¿no? En las CUS. ¿Cómo ha quedado todo esto?
Claro, un poco como te decía, igual que pasó con el tema del Parlamento, ¿no? Que había personas pues que lo veíamos más o menos claro, o alguna candidatura, algún núcleo que lo veía más o menos claro con el Parlamento, ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Hay gente con argumentos fuertes y comprensibles, que defensaban el hecho de ir a la institución europea, y hay otras personas pues que pensábamos que por ahí no teníamos nada que hacer y que era un trabajo estéril y que no nos aportaban nada como organización, ni nosotros podíamos aportar nada como organización al Parlamento Europeo. Te repito lo mismo que antes, ¿no? Yo te puedo expresar mi opinión personal y intentar traspasar este debate que hubo, pero siempre será mi opinión, ¿no? No estoy hablando en ningún caso en nombre de nadie ni de nada, ¿no? En las CUP hubo un fuerte debate, ¿no? Porque había quien pensaba que el mismo argumento de hacer llegar este discurso al Parlamento de Cataluña, a toda Cataluña, podíamos extrapolarlo también al Parlamento Europeo y a Europa. Y con eso también hacer vínculos, hacer pues más alianzas con movimientos europeos de izquierda, ¿no? De otro lado, pues habíamos también otras personas que pensábamos que no era un parlamento, no era una institución para nada democrática, para nada que nos representara, y que por lo tanto no era necesaria nuestra actividad allí, ¿no? Y por lo tanto era un trabajo innecesario, estéril, y por lo tanto pues no teníamos que dedicarlo más esfuerzos que este, ¿no? Ahí hubo un debate muy fuerte con más argumentos seguramente de los que estoy expresando, me estoy dejando algunos, porque hubo un debate, ya te digo, muy fuerte y muy polarizado también, y ahí pues la mayoría de las gentes pensó pues que era mejor dejar este trabajo de ir a las europeas para otra ocasión o dejarlo al menos por ahora, ¿no? Y en ese caso, pues, en estas elecciones se pensó que no era la mejor opción concurrir a ellas, ¿no?
Hay un documento que tengo por aquí, se llama Formas de Participación y Colaborar. Colaboración y Participación, Multireferéndums. Sí. ¿De qué se trata esto?
Sí, la propuesta multireferéndum es una propuesta muy, muy interesante que salió de una forma muy espontánea, como salen muchas de las cosas interesantes que se hacen, y salió justamente en un encuentro entre las gentes de Som lo que sembrem, que es un movimiento, una organización que trabaja desde la base por otro tipo, criticando la agricultura industrial y visionando un poco otra forma de producir y de distribuir y consumir los alimentos, y Aturem al Fracking, ¿no?, que es un movimiento contra el fracking, como ya dice la palabra, que fue muy fuerte, es muy fuerte aquí en Cataluña, porque ha habido momentos en que realmente se ha visto amenazada la población de algunos núcleos urbanos, sobre todo pequeños pueblos, por la aparición de estas mega empresas multinacionales, pues que ya empezaban a prospectar el terreno, ¿no?, en algunos sitios en Cataluña, ¿no? Esta plataforma se ha hecho muy fuerte, ha tenido una respuesta muy contundente y muy rápida al proceso del fracking, y de un encuentro justamente de las gentes a nivel técnico del fracking que hubo en Lleida, justamente en un pequeño pueblo de Lleida, en Tornabous, de ahí salió la idea de desarrollar, de pensar esto del multireferéndum, ¿no?, de estas dos asociaciones, ¿no?, de Som lo que sembrem y Aturem al Fracking. De ahí se piensa la necesidad de hacer un multireferéndum, es decir, un referéndum con varias preguntas a la vez, para dar respuesta a todas esas preguntas que de un tiempo para acá se han ido llevando o traspasando al Parlamento y se han desechado a la mínima de cambio, ¿no? Una de ellas, pues, por ejemplo, la más reciente es el tema de la PA, ¿no?, que elaboró la plataforma de afectados por la hipoteca, en concreto contra el tema de la, para favorecer el tema de la dación en pago, ¿no? Claro, cuando ves, también se desarrolló otra con el tema de los transgénicos, que también fue desechada muy rápidamente, ¿no? Cuando ves la impunidad y la rapidez con la que la voluntad y la opinión de cientos de miles de personas se desechan de una forma tan rápida y tan incómoda, ¿no?, por falta de debate, de opinión y por también por el poder que les representa el hecho de estar en el Parlamento, ¿no?, te sulfura, ¿no?, te enfada, ¿no?, te ves como mucho más impotente, ¿no? De ahí que estas gentes dicen, bueno, pues vamos a hacer un multireferéndum con una pregunta de las cuales sea el efecto vinculante que tiene que tener una ILP, una iniciativa legislativa popular, que es lo que estas dos preguntas representaban, la de los transgénicos y la de afectados por la hipoteca, eran ILPs, iniciativas legislativas populares, y vamos a hacer una que contemple no solo el hecho de ser más o menos vinculante una ILP, una iniciativa legislativa popular, sino también vamos a preguntar alrededor de otros temas que a día de hoy preocupan a la gente de la calle, ¿no? Una pregunta es respecto al tema de la energía y referente al fracking, otra pregunta y respecto al tema de los transgénicos, y otra pregunta es también respecto a la deuda ilegítima que ha contraído la sociedad a raíz de sus gobiernos, ¿no? Y con esas cuatro preguntas se quiere hacer hincapié en la participación, en la democracia radical participativa de las gentes, el mismo día en que se pregunta sobre la constitución de qué partidos deben ir al Parlamento Europeo, ¿no? Y ahí un poco las CUP también se han hecho suya esta propuesta de multireferéndum y van a trabajar también para que esta propuesta se desarrolle en el máximo número posible de municipios y de ciudades, ¿no?, de Cataluña.
¿Y qué será? ¿Técnicamente se desarrollará en el mismo espacio de las urnas institucionales? ¿Será alrededor? ¿Cómo está previsto técnicamente esto?
Sí, técnicamente el sitio físico de las preguntas, de la consulta, del sitio físico donde se ubicarán las mesas de las diferentes puntos de encuesta, aún no está determinado, porque también viene un poco influido o influenciado por la legislación de la ley electoral, ¿no?, por la ley electoral. Pero se hizo también con el 07 y se sabe que técnicamente es posible, lo que pasa es que falta determinar un poco los detalles, ¿no?, del sitio exacto. Lo que sí que cada municipio que ponga, ¿no?, una mesa o un espacio para la consulta, sí que debe ser un espacio donde haya personas que a título individual y voluntario se hayan inscrito en su página web, que es multireferendum.cat, y se han inscrito ahí como fedetarios, y de ahí hayan salido también unas personas voluntarias que a su vez van a colaborar en esa mesa concreta del municipio en cuestión, ¿no? Claro, en un municipio donde no haya nadie que quiera desarrollar esta pregunta, pues lastimosamente no se va a poder desarrollar, ¿no? Por eso nuestro trabajo ahora es, en primer lugar, buscar financiación para desarrollar todo este proyecto tan, tan potente y tan extenso y tan ambicioso, y en segundo lugar intentar hacer red al máximo para maximizar el número de puntos donde se haga la consulta, ¿no?
O sea que tendremos una iniciativa novedosa que tenemos que estar como muy atentas. Muchos referéndums, cuatro preguntas, efecto vinculante de las IRPs, energía fracking, transgénicos, deuda, que la pague quien la generó.
Exacto.
Qué bueno, ¿no? Qué
claro,
bueno.
Al mismo tiempo la idea es crear debate alrededor de estos cuatro puntos. Esto no lo he comentado, ¿no? Aparte de intentar buscar el máximo de puntos donde realizar la consulta físicamente el día 25, la idea es generar opinión, generar debate alrededor de estas cuatro preguntas para así hacer que las personas se impliquen al máximo, no solo al desarrollar la consulta, sino también al participar luego y votar, ¿no? Y para eso, pues, todas las personas que estamos vinculadas a este proyecto, pues ahora el trabajo que tenemos es encontrarnos entre nosotras, coordinar acciones, coordinar charlas, coordinar difusión, etcétera, ¿no?
De lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro, Olivera.
Exacto.
¿Cómo estamos en esto de la llamada economía social? O sea, gracias a COP57, ¿la Olivera existe o por sí sola ya se puede gestionar?
A ver, la Olivera existe porque hay un grupo de personas que se lo creen, que lo viven, que lo trabajan y que lo están haciendo posible, ¿no? Sin embargo, y como hemos hablado, que hemos hablado veces, ¿no? Con el tema de las herramientas, ¿no? De las que dispone la economía social y solidaria, está claro que el COP57 juega aquí un papel fundamental, ¿no? Perdóname, porque el castellano, como ves, a veces
se
me escapa un poco.
Soy consciente de que estás haciendo un enorme esfuerzo. Seguro que en Uruguay te lo van a agradecer, en Argentina o en Bolivia. Seguro.
Soy muy catalana en ese aspecto, soy fatal hablando castellano, me esfuerzo, pero a veces se me escapan las veces y se me escapan otras cosas.
Se valora mucho por
mi mal lenguaje. Como te decía, el COP57 está jugando y juega, creemos todas, y hemos hablado muchas veces con otros colectivos, con otras organizaciones, está jugando un papel fundamental, imprescindible, en lo que es la economía social y solidaria a día de hoy. Muchas ayudas que no llegan, muchas deudas que a corto plazo pues son dificultosas de cubrir, están siendo apoyadas y respaldadas por esta entidad tan importante, ¿no? Que es una cooperativa de crédito que a través de los socios y de sus aportaciones pues está dotando de economía real muchas actividades sociales, ¿no? Nosotras nos embarcamos en hacer un proyecto de ampliación en la bodega del 2008, una ampliación positiva en tanto que da más trabajo a más personas, no solo con diversidad funcional, sino conectadas en nuestro proyecto indirectamente. Además, esta ampliación está dando sus frutos y además son comerciales, o sea, estamos materializando la ampliación vendiendo el producto que resulta de ella, y aún así nos es dificultoso devolver las deudas que tenemos, ¿no? Algunas deudas son con el mismo COP57, con esto no hay problema porque evidentemente nos han reformulado la deuda y estamos cumpliendo con ella, pero sí con otros aspectos y derivados también sobre todo a la realidad actual de las administraciones respecto a las entidades de economía social, ¿no? Tardan mucho más los pagos necesarios para la actividad normal, algunos de ellos se recortan, impiden el crecimiento y la innovación en estas entidades, Por lo tanto, a nosotros nos queda sobrevivir, ¿no?, prácticamente. Y la olivera tiene la gran suerte de tener una red de amigas y amigos muy potente. Tiene la suerte de vender y elaborar un producto muy querido y muy muy respaldado y que tiene una gran aceptación en el mercado, como son los vinos y los aceites. Pero aún así hay muchas entidades que no están pudiendo elaborar un producto porque pues quizá las personas que atienden pues no tienen las capacidades suficientes para hacer un producto comercial, y ahí esas personas son las que están más están sufriendo más las consecuencias de esta crisis, ¿no? Porque son personas pues que tienen que tener un grado de atención mucho mayor y tienen por eso también las deudas y los gastos que tienen también son mucho mayores, ¿no? O sea, está habiendo en realidad un efecto en la economía social, a la vez muy bonito porque se crean redes de colaboración, redes de solidaridad, nuevas iniciativas imaginativas, interesantísimas, y a la vez una realidad de mucha crisis, de mucha tristeza, de proyectos que no se están pudiendo desarrollar como deberían por falta de financiación, etcétera, ¿no?
Con esto cerramos hoy, pero seguro que nos volvemos a encontrar. Hay que hablar de esto de los multireferéndum a posteriori.
Exacto.
Clara Griera, gracias y bueno, que comas, oye, vete a comer que te vas
ahí
a quedar hecha.
Ahí voy a comer.
Bueno, petons.
Venga, muchas gracias y suerte.
Ajul.
Adiós, gracias.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.